decíamos, estamos en participación en el programa Aire Nacional por la TV Pública con la conducción de Natalia Maderna. Y bueno, te saludamos, Natalia, ¿estás por ahí? Me dicen.
Estoy por acá, ¿cómo están ustedes? Buen miércoles.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, un gusto como siempre estar en contacto contigo y con todo el país, ¿eh? Así que, bueno, vamos directo a nuestro invitado de hoy, es Martín Salazar, director de un proyecto muy interesante, investigadores de la UNER, que desarrollan ciencia, escucha bien, ¿eh? A partir de una lágrima. ¿Qué me decís?
¿A partir de una lágrima?
¿Dijiste? De una lágrima.
Bueno, acá... Acá te podemos juntar un par de libros, si
querés, ¿eh? Me esperaba algo así.
perdón el lugar común y el cliché, te pido mil disculpas.
No.
Hay que salir por arriba.
Por favor.
Contame, necesito saberlo todo, porque bueno, capaz le podemos mandar por bolsín algunos litros.
Que nos cuente Martín mejor. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, tomando estas últimas palabras que dijiste... Apuntamos a un futuro, ¿por qué no, sin que sea ciencia ficción, por qué no distinguir entre lágrimas de alegría y lágrimas de tristeza, ¿no?
Ajá. Me gusta, esa es la actitud, Martín.
Bueno, hace unos años ya que estamos con un desarrollo de un dispositivo médico para abordar patologías oculares. Puntualmente vamos a comenzar con la más frecuente, que se llama ojo seco, y para eso vamos a analizar lágrimas. Para eso vamos a utilizar nuestro equipo, hacemos unas mediciones sobre una lágrima, y ahí vamos a evaluar la calidad y cantidad de esa lágrima. Lo interesante de la lágrima es que en la lágrima se expresan un montón de enfermedades. Es un líquido súper complejo. Está bien, nosotros cuando lloramos sentimos que es saladito y más de eso no podemos sentir. Nosotros sabemos si es de tristeza o de alegría. Pero es muy complejo. Entonces... lo interesante es poder hacer mediciones sobre esa lágrima. Bien, vamos a empezar en este proyecto que ya, como les decía, hace algunos años que empezamos. Llegamos a un prototipo funcional avanzado y eso nos dio el pie para hacer esta gran convocatoria, que es un pequeño, gran paso de convocar a más de 300 voluntarios.
Mirá.
En un rango etario amplio.
Los llorones y las lloronas serían.
Claro.
Exactamente. Y bueno, ahora que sería una pregunta que interesante, ¿cómo ustedes piensan que cuando vayan a la oficina voy a hacer para hacerlos llorar?
No dejo de pensar en eso, Martín.
A ver, los escucho. Opciones.
Se me ocurren varias ideas, pero no las voy a decir. Dale.
Pero ¿cómo? Digo, no, a mí no las razones. No. Compañero, las razones no son... Pero no, lo que yo quiero saber es cómo se junta. ¿Qué se pone un tapercito abajo?
Bien, sí.
¿Cómo es?
Bueno, no, todo ensayo.
Tanto no les voy a hacer llorar, pero no les vamos a hacer llorar. Pero es un capilar, que es un pequeño tubito de vidrio, un capilar como el de los hematocritos. Es un cilindrito de vidrio. Ese cilindrito de vidrio, ese capilar, lo apoyo sobre la comisura lateral, sería el costadito del ojo. Y hago inclinar un poquito la cabeza y ahí puedo tomar esa muestra. La muestra es mínima, son unos 50 microlitros, que con eso mucho no les estoy diciendo, pero imagínense que...
¿Cuántas lágrimas son?
Claro, lágrimas gorditas serían 3 o 4.
Por eso, nada.
No es mucha cantidad. Claro. Lo interesante es que obviamente nos hemos encontrado con gente que depende de la persona, ¿no? Gente que lagrimea más, gente que le cuesta un poco más.
¿Viste cuando bostezás, que te sale naturalmente?
Ahora les voy a contar cómo hago para hacerlo llorar. Por ejemplo, mira, vos dijiste cuando bostezás, cuando te reís, cuando llorás por diferentes motivos, de alegría o de tristeza también. Pero no va a ir por ahí. Por ejemplo, los actores, tengo entendido que piensan en eventos, traumáticos de su vida. Tengo entendido que esa es la técnica que usan los actores.
Algunos,
pero no.
claro. Yeah.
Pero no se preocupen, que esa no va a ser la técnica. Es bien sencilla. No
pestañear. ¿Con una cebolla no es lo mismo?
Con cebolla. Por ejemplo, los oftalmólogos usan eventualmente un granito de sal. Pero bueno, eso cambiaría la composición para este caso, para nuestro estudio, la composición de la lágrima. Entonces, como les decía, es bien sencillo no pestañear. Entonces, se van a ayudar con los dedos a no pestañear, porque inconscientemente van a buscar pestañear, uh-huh, a partir de esa incomodidad que van a sentir cuando el ojo se les empieza a secar, uh-huh, y eso le va, sí, esa incomodidad va a generar la lágrima. Y bueno, yo ahí voy a estar atento, alerta, para poder tomar esa muestra.
Inmediatamente, alerta, lágrima. Martín, sí. Martín, tengo una pregunta, porque una vez que ya tenemos el tubito con la lágrima, ¿no? Necesito saber después cómo sigue esa investigación. Digo, ¿cuánto necesitas? ¿Es distinto la cantidad de gente a la que convocás? Porque, no sé, capaz no es lo mismo una lágrima, ignorancia total, ¿eh? No es lo mismo una lágrima de un adolescente, de un adulto mayor, de un adulto, sí, medio, yo qué sé. Digo, ¿eso también se busca?
Tal
¿O
cual.
Se estudian las lágrimas todas?
Sí, interesantísima la pregunta. Porque abrimos, gracias, el rango etario entre 18, sí, y 80 años. Y le hacemos un cuestionario, evaluamos las características, con algunas preguntas, las características de esos pacientes, para, bien, ver si está dentro de un rango sano o con alguna patología en particular. Mm. En esta instancia vamos a evaluar el ojo seco, que es una de las patologías de la superficie ocular más frecuente. Y como la palabra lo dice, no se generan lágrimas o lágrimas de mala calidad. Uh-huh. Y están invitados toda la sociedad en general.
¿Cómo tienen que hacer para comunicarse?
Sí.
Para participar.
Bien.
Mandar un video llorando para ver si aplica al casting.
Mandar una historia de vida bien complicada, ¿viste?
Mostrando la buena técnica para llorar.
Sí.
Claro, algo.
Compartimos un link en la página de la facultad. Van a encontrar también una nota donde hay un link para anotarse en el formulario. Es el número de teléfono, un correo, no el número de teléfono, un correo. Y el nombre y la edad, y con eso ya, y le vamos a dar un turno para invitarlos a acercarse a la facultad, porque lo estamos extrayendo en la Facultad de Ingeniería, en Oro Verde, cerca de Paraná.
¿Y hay alguna devolución? No.
Bien, esperemos con este estudio, que es muy grande, mínimo una publicación científica internacional. Uh-huh. ¿Por qué digo mínimo? Porque a mediano plazo el objetivo es crear una empresa de base tecnológica para abordar patologías oculares. Y estamos trabajando en eso. Entonces apuntamos a eso, a crear esta empresa de base tecnológica.
Martín, vos decías recién la patología del ojo seco, ¿no? Digo, esa es la intención ahora, pero la idea también es buscar a través de las lágrimas estudiar otras patologías, ¿o por ahora nos enfocamos solo en el ojo seco?
Claro, como les decía, este pequeño gran paso, vamos a abordar el ojo seco. Los parámetros que medimos del ojo seco no se han medido hasta ahora, o no hay registros de que se haya hecho. Entonces, por eso necesitamos esta gran cantidad de pacientes para encontrar ese rango de pacientes sanos y ese rango de pacientes con alguna patología, ojo seco en este caso.
Bien.
Y el dispositivo tiene la potencialidad de abordar muchas patologías oculares más. Y si damos un paso más allá, como les decía, que se expresan un montón de enfermedades, el oculista no sería solamente el profesional interesado, sino médicos de todas las disciplinas.
Perfecto, Martín, muchísimas gracias por tomarte este ratito. Quiero convocarlos a José Luis, a Hugo, también a Cintia, a que se despidan. Hoy es nuestro último programa en vivo de Aire Nacional. En lo personal, agradecerles, porque también en Entre Ríos, cada vez que entrábamos, una producción de una nota, algo para contarnos, buena onda, interesante, profundizamos. Así que también quiero, compañeros, que ustedes tengan sus minutos para despedirse de Aire Nacional.
No, por supuesto, el gustazo nos hemos dado nosotros a través de las diversas intervenciones y este contacto con el país que ustedes nos han permitido, con todos nuestros compatriotas. Ha sido un gran gusto que nos hemos dado, así que orgullosos de haber sido parte de este proyecto. Y estaremos aquí, como siempre, presentes cuando nos necesiten.
Sí, Natalia, ha sido, la verdad, un privilegio, porque este tipo de actividades, de oportunidades y de interactuar así, no se tienen todos los días. Me parece una oportunidad grande, una instancia muy, muy linda, que esperemos haber podido estar a la altura de todo esto, ¿no? Exacto. Porque ha sido
por supuesto.
Y la verdad, un ida y vuelta fantástico que se replicaba también en lo que van diciendo los oyentes.
Te vamos a extrañar, Natalia.
Ay, yo también. Vamos a pensar que es un hasta luego. Porque si no, tengo este termo lleno, Martín, ¿te sirve o te lo llevo?
Sí, obvio, obvio, va a ser muy bienvenido.
Estamos acá, así, estamos llenándolo. Bueno, compañeros, un abrazo, muchísimas gracias.
Un
gracias
abrazo por defender a todo el país. También gracias.
A LT14 en Paraná, Entre Ríos. Un gracias abrazo grande.
Gente amiga, familia.
¿Tía no tiene?
Tía, sí.
Buen día, el saludo grande para mi querido sobrino Martín, desde Crespo, su tía Adriana. Un saludo grande.
Bien, un abrazo enorme, enorme a toda la familia de Crespense.
Bueno, capaz puede aportar alguna lágrima a la tía también.
Y también.
Sí, está invitada, tía, para que se acerque a la facultad. Obvio.
Bueno.
Sí.
Bueno.
Martín, uno pensaría que el síndrome del ojo seco es como propio de esta época, porque estamos con mucho monitor, mucha pantalla, mucho tele. ¿Va por ahí?
Sí, si bien es multicausal, hoy en día, sí, el uso de pantallas. Uno no se da cuenta, y lo veo con los chicos, los ingresantes que estamos hablando ahora en la facultad. Claro, mucho tiempo, no solo en la pantalla de la computadora, el teléfono, y eso atenta contra la salud ocular y propende al ojo seco. Además, que condiciones ambientales, por ejemplo, el aire acondicionado. Y tengo una breve anécdota, hablando con una maestra que se acercó, una profesora jubilada que se acercó también a colaborar con sus lágrimas. Ella comentaba que siendo docente le generaba irritación en el ojo y molestias la tiza, escribir constantemente en el pizarrón. Entonces yo me quedé pensando cómo los tiempos cambian, y en su momento fue la tiza y escribir en el pizarrón, y ahora son las pantallas, ¿no? Atentan contra esta salud ocular. Claro. Y por ahí subestimamos el ojo seco, pero bueno, si uno se deja estar, termina siendo algo muy molesto e importante, ¿no?
Martín, vos representás al laboratorio de prototipado electrónico y 3D, dice acá. Vos sos empresario, ¿cuál es tu condición?
Yo soy profesor en la universidad, en la Facultad de Ingeniería de la UNER, e investigador de CONICET. Ajá. Soy parte del laboratorio de prototipado.
Ajá.
Y este laboratorio tiene un perfil muy interesante, porque hemos hecho un montón de desarrollos, y todos aplicados a la búsqueda de soluciones en el ámbito de la salud, principalmente. También soluciones a los problemas del agro, porque estamos cerca, al lado de la Facultad de Agro, entonces también abordamos esas problemáticas.
Y vos decís, la idea es que de esto es trabajar privadamente, de desarrollar privadamente esto.
Claro, generar lo que se llama un spin-off, que es una empresa que sale de la facultad, de ese contexto, de ese entorno, y una empresa, crear esa empresa de base tecnológica, con en este caso con este dispositivo médico en particular, para abordar patologías oculares.
¿Y eso con qué presupuesto cuenta? ¿Cómo está el desarrollo financiero de todo eso?
Sí, ya sé. Esta fue una lluvia de ideas que comenzamos en el año 2016, entre bioingenieros, oftalmólogos, y surgió esta idea. Dentro de esa gran lluvia de ideas, surgió esto. La empezamos a madurar en el año 17-18. Recibimos un financiamiento, el primer financiamiento importante, que se llama PICT Startup, de la agencia. Viene del Ministerio Ministerio de Investigación en aquel momento, en el año 2017-2018. Y fue un proyecto grande. En esa época habrán sido 2 millones de pesos, que era mucho dinero. Y ahí empezamos a trabajar a partir de ese financiamiento, y además de otros proyectos de la UNER, los proyectos PID, también de investigación y desarrollo, que nos ayudaron a seguir avanzando.
¿Y ahora, con todos estos recortes, cómo queda la situación?
Bueno, se nos fue adjudicado un proyecto hace 2 años atrás. Todavía estamos esperando que llegue el desembolso, pero nos fue adjudicado. Y es algo que tenemos que ver cómo nos vamos a manejar.
Porque, digamos, ustedes dependerían también de que el Estado siga financiando esto.
Sí. Y no solamente la ciencia e investigación, no solamente en Argentina se necesita de un fuerte impronta, que esté presente el Estado, porque es así en el mundo. Porque una investigación básica no lo suele hacer un privado, a no ser que sean los laboratorios estos que conocemos como Pfizer, Novartis, etcétera, que tienen espalda y viven de eso, pero en general en el mundo necesitas del Estado. Yo estuve viviendo en Nueva York los últimos 2 años, investigando también en una universidad. y para conseguir fondos también, en este caso vienen de diferentes agencias, todas estatales, porque esos fondos, como les decía, la investigación básica, no, un privado no se va a arriesgar, claro. Porque la investigación básica, ese conocimiento que se genera, puede quedar en la nada, o dentro de 100 años se toman esos conocimientos y se produce algo, no, o mañana, uno no lo sabe.
Claro, uno puede estar investigando toda la vida y o no descubrir nada o descubrir muy poco de utilidad para la sociedad o para la ciencia incluso. Pero como vos decís, 100 años después alguien lo retoma y resulta que tiene un descubrimiento revolucionario. Así es como se investiga en ciencia, ¿no?
Exactamente. Por eso ese riesgo, la espalda en general la tienen los estados y son los que tienen que apoyar este tipo de iniciativas. Y que en el mundo es así. Así que igual yo tengo la esperanza que esto se va a ir acomodando de a poco. Esperemos. Así seguimos avanzando en proyectos en la facultad misma. Hay un montón de proyectos. Hay chicos que han patentado. De hecho, hace poco salió, por ejemplo, un grupo de investigación también de la Facultad de Ingeniería. Generó la primer patente, fue la primer patente de la UNER. Y así un montón de casos más les podría enumerar de empresas también que se han generado, de investigaciones, un montón, y tendríamos que seguir apoyando la ciencia y la tecnología.
Bien, Martín, te quedó una pregunta.
Sí, sí, ahora que vos decías que bueno, esto después van a tener los resultados, ¿se sabe dentro de cuánto y cómo se va a volcar a la sociedad o todavía falta mucho?
Bien. Y los resultados de este estudio esperemos que entre mitad de año y fin de año los podamos publicar en una revista, ya apuntamos en una revista internacional, que de esa manera también nos manejamos, por ejemplo, en CONICET, o la ciencia se maneja de esa manera, publicando papers, ¿no? Son publicaciones científicas con pares que te evalúan a nivel internacional. Y eso le da la seriedad, una seriedad fuerte. Y mínimo publicarlo en una revista de estas características. Mínimo digo porque la idea es seguir avanzando para en un mediano y hasta corto plazo, ¿por qué no? Crear esta startup, que es una empresa de base, sería una empresa de base tecnológica con estas características.
Martín Salazar, el director de este proyecto de investigadores de la UNER, desarrollan ciencia, bueno, para decirlo muy sintéticamente, a partir de una lágrima, pero bueno, con todo lo que ustedes escuchaban. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias, gracias por la difusión, por dejarme estar acá y hablar de nuestros proyectos.
No, por supuesto, que estás invitado cuando quieras. Gracias.